Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha que levanta el estadio!
¡Pateado que le tira uno más!
Campo del Gas.
Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola director, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy ha fallecido en Zaragoza en el centro neuropsiquiátrico de la capital maña Perico Fernández. No es una noticia inesperada porque sufría Alzheimer y diabetes. Fue campeón de España, fue campeón de Europa, fue campeón del mundo del superligero. Y hoy hemos recuperado en Minuto Cero un reportaje que le hicieron los compañeros de Informe Robinson, director, en el que salía usted hablando de Perico Fernández.
Sí. Yo... No porque haya fallecido, pero...
64 años, por cierto, que pensaba yo que tenía más años.
Yo siempre he creído que pudo ser el mejor boxeador de la historia del boxeo en España, incluido Uzkudur, todos los que queramos. Yo creo que cuando mejor boxeó estaba entrenado al 30%. Y aún así ganó el campeonato del mundo, o sea que, y el de Europa y lo que tú dices, pero nunca ha pasado, no se entrenaba, nunca ha estado en condiciones, por eso digo, sin estar en condiciones, entrenándose, pero hubiera sido lo más grande. Yo creo que también es el boxeador español que ha tenido mejor pegada, el tipo que pegaba más duro, la derecha suya era comparable a la de estos mexicanos que hemos vivido, a Mano de Piedra Durán, a todos estos, era tremendo, y hoy se ha puesto por televisión el KO en el campo del gas de...
En el campo del gas.
Sí, sí, de Tony Ortiz, tremendo. Era un pegador...
¿Estaba usted allí en aquel combate?
Sí, sí, lo vi, pero fue de esos que te dejan el cuerpo mal. Sí, que no son... que te quedas un poco como...
Estremecido. Estremecido.
Sí, que no sabes cómo qué resultado puede tener aquello. Te dejan un poco mal. Pero insisto, no porque haya desaparecido ya Pedro, pero yo creo que podría haber sido el más grande boxeador de España. Tenía todas las condiciones. Una pegada tremenda era. Pero no entrenaba. No se lo tomo en serio.
Terrible historia la de Perico.
Sí, porque hablábamos antes, Jaime, y... La gente a la que no le guste el boxeo dirá, bueno, estos ya están defendiendo su parcela, ya están defendiendo lo que les interesa a ellos. Pero el deporte, el boxeo muchas veces ha sido acusado como un vehículo de transporte hacia el abismo para mucha gente. Y para mucha gente ha sido todo lo contrario en el caso de Perico Fernández, porque si recordamos cómo fue su nacimiento, cómo fue su infancia, gracias al boxeo encontró un camino. Luego, a partir de dejar el boxeo también todo el mundo le abandonó, ¿no?
Pero... por partes... Él era un chico que fue abandonado por su madre, fue a un hospicio donde se mostró como un chico bastante inadaptado, hasta que vio el del hospicio, les enseñó unos vídeos de unos combates de Ali, y a él le entusiasmó ver a Ali, cómo bailaba y todo esto. Y lo que tú dices es verdad, porque él tenía... todo pues para haber sido probablemente pues bueno pues o un delincuente o gente inadaptada, cómo no con esos antecedentes, y curiosamente bueno pues gracias al boxeo vivió con mucha diferencia sus mejores años, los años de gloria. Lo que decía José Luis es estrictamente cierto, noqueador de un golpe, o sea cuando Perico Fernández te entraba con una buena mano, una buena derecha, ejecutaba directamente, o sea, te mandaba a la habitación del sueño porque tenía una pegada explosiva. ¿Qué ocurre? Lo que decía también el director, ¿no? Pues que ve a un gimnasio, le entran unas alergias, unos sudores, el hombre no quería para nada y tenía todo para alguno dirá, todo para haber triunfado, ¿cómo que, no. Que fue campeón del mundo?
Campeón del mundo, con lo cual el triunfo está ahí, ¿no?
Claro. Yo no, campeón del mundo, yo recuerdo la pelea en Roma contra el Lion Furuyama, ¿verdad? Lo fue demoliendo poco a poco, era un boxeador extraordinario Furuyama.
Vamos a recurrir a don Manuel Alcántara, le mandamos un, como siempre, un fortísimo abrazo, que tuviste la oportunidad.
Sí, luego os cuento que estuve con él
esta semana, pero lo definía así el maestro Alcántara, ¿no? Decía, en la pelea en la que Perico Fernández combatía por primera vez en Roma por el título mundial frente al japonés Tetsuro Lion Furuyama, y decía, ha sido el contraste entre un poeta y una computadora. Perico depende del soplo angélico y Furuyama está programado. Mientras el maño improvisa, el japonés se aplica. Uno es un artista imprevisible y el otro es una máquina irreprochable. Perico puede fabricar guitarras solo con viento y las guitarras suenan bien. Furuyama puede hacer transistores que suenan siempre igual. El triunfo ha correspondido al poeta esta vez. Terrible, ¿no? Terriblemente bonito, quiero decir, vamos, claro. Pero muy, muy emocionante. Y era, es así, ¿eh? Es así la realidad de Perico, pero bueno, un poeta...
Era un campeón del mundo. No porque ganara el título, que era campeón del mundo, era un boxeador para medirse a los mejores boxeadores mexicanos, norteamericanos, pero sin ningún problema. Ahora, como tú dices, tenía alergia al gimnasio y claro, es muy duro el boxeo, es no a los dulces, a los helados, a las chicas, al tabaco, a la noche, a los bares.
Todo lo que le gustaba.
Todo lo que le gustaba a él.
Bueno, y no solo a él,
Sí, claro.
Pero no boxeas.
Pero no somos boxeadores.
Claro. Pero bueno, cada uno hace unas... Claro,
el señor Larrañaga nos estaba mirando a los dos como diciendo, no solo a él.
No solo a él, a mí también. A mí también. Bueno, algunas de las cosas que ha dicho. En cualquier caso, él no
lo contaba.
Las dulces. En cualquier caso, así contaba el nodo las hazañas de Perico Fernández.
Hacía más de 40 años que no se celebraba en Barcelona un combate de boxeo con un título mundial en juego. En la velada se enfrentaban el brasileño João Henrique y el campeón mundial de la categoría, Perico Fernández. Hasta el séptimo asalto no empezó el campeón a tomar la iniciativa en el combate. Sin embargo, Perico Fernández no abandonó su táctica de contragolpeador. Mantiene la guardia alta, se deja pegar y de pronto sorprende al contrario con sus rápidos y contundentes puños.
Le gustaba cebar al rival, ¿eh? Le gustaba que viniera.
Pero
el,
sabéis
el
por
qué. Ya lo pasó mal, ¿eh?
Claro, pero sabéis por qué.
Se lo pasó mal.
No, pero sabéis por qué. Pues porque no entrenaba. Entonces se cansaba y le decían, saca manos. Le decían, Perico, saca manos, hombre, saca manos. Y dice, manitas, me canso. Le decía, saca las manitas. Claro, es que es verdad, de pegar se cansa uno.
Si la saco, de verdad, ¿no?
Entonces, claro, seleccionaba y a Joao Enrique en Barcelona le hizo un cao por muerte. O sea, lo fulminó. Hay una imagen del árbitro contando y escuchando a Joao Enrique esto que le podían decir 173. Sí. 174, y él seguía ahí desplomado, ahí en plan quizlona, viendo cómo, y el maño, pues entusiasmado, porque claro, lo había...
Lo pasó mal, porque la pelea,
claro,
como dicen en el nodo, hasta que ya se iba al octavo, noveno asalto, él estaba agotado, igual que cuando perdió con el diablo.
Ahí vamos, la sonrisa del diablo, esa es la gente se acuerda, yo voy a romper una lanza por Perico, porque la gente se reía, entre comillas, bueno, se reía, porque había dicho Perico que la calor, es que la calor con el chino, la calor y tal que había en el, ¿sabes, no? Y resulta que luego con el tiempo no es la calor, es la humedad que había en Bangkok, a la gente, muchos boxeadores después que han ido, han sucumbido ante esa... la humedad tremenda. Y luego el otro, la sonrisa del diablo, el famoso Anshak Mansurín, que pasó a la historia con apenas 3 combates, a pesar de tener una dilatada trayectoria en el Muay Thai, le ganó a Perico Fernández, pero Perico le pegó con todo, y eso le produjo a Perico una sensación de impotencia, pero si este le he metido con todo y está aquí que ni pestañea. Y luego empezó a bajar físicamente, a quedarse desplomado, no obstante luego peleó en Madrid y ya no pudo ganarle. Pero ya no era el gran Perico Fernández que fue cuando noqueó a Tony Ortiz. Yo creo que ese fue el momento clave.
De la sonrisa del diablo, yo lo oí por la radio nacional, Juan Manuel Gozalo.
Hombre, dio, claro,
iba en coche,
claro.
Íbamos viaje, y es peor, porque, y además él decía la angustia que iba teniendo cada vez más Pedro, que se ahogaba, que no podía, claro. Que no podía, intentaba tragar el aire, coger aire, y no podía, que era muy cálido, era una cosa tremenda. Bueno, acuérdate, el del Triline Manila en Filipinas,
como fue, ¿no? Claro.
Tremendo. Pero ahí Mansurín le ganó bien, le ganó sin ninguna excusa, o sea, le ganó la pelea. Pero porque es lo que decía, que preparado no había quien le ganara a este, ¿no? Porque podías tener, a lo mejor un juego de piernas menos que otro campeón, pero si había un cruce de un cambio de golpes, ganaba Perico, siempre, claro. Siempre. Cruzaba la derecha como nadie, ¿eh?
Claro. Perico Fernández, que hace algunos años denunció el abandono al que había sido sometido por parte de mucha gente que en su día le rodeó y lo agasajó y quiso estar a su lado cuando triunfó en el boxeo. Lo hizo el informe Robinson.
Campeón, Perico, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo te encuentras? ¿A qué te dedicas ahora?
Vivo bien, no me puedo quejar, ¿no? No hago nada ahora, ¿entiendes? No tengo esas amistades que antes tenía cuando era uno campeón, ¿eh? Estas, ¿no? esta gente que tanto presumía conmigo, ¿no? Y que tanto dinero tenía, ¿no? Y también me proponía entonces, ¿no?
Yeah.
Es normal, ¿no? Cuando uno ya deja el boxeo, pues ya no tiene las amistades que antes tenía, ¿no?
He dicho el informe de remiso, no, era en esta casa y con Encarna. Entrevista.
Sí. De todas las maneras, también voy a decir una cosa. Yo creo que la gente que nos escucha tiene que saber que nosotros decimos siempre la verdad. Puede que queda bien eso de no me hacían caso todo el mundo cuando yo estaba arriba y tal, pero vamos a ver, les cuesta a Perico y a muchos les ha costado reconocer que ellos eran imposibles, no se dejaban ayudar.
Sí, sobre todo en los últimos años de su vida no
se dejaban
nunca
ayudar. Tú les querías buscar un trabajo normal y a él el trabajo normal no le... la famosa anécdota de cuando le buscaron debe para ser portero en un colegio y dijo que portero que vaya a tu guitarreta de portero y tal. O sea, ellos no, o sea, la gente han sido muy talentosos, pero luego y han ganado mucho dinero y se han gastado muy rápido el dinero. Entonces hay que reconocer, porque la gente se quita, estos juguetes rotos cuando estaban, todo el mundo así.
Él tenía un amigo en Zaragoza que intentó el dinero llevárselo bien, y él lo quería, no, hombre, vamos a meterlo en un banco siempre lo tienes, y además si metes esta cantidad luego tienes un porcentaje más. No, no, yo lo que, pero hombre, no, él no era tampoco muy colaborador de estas cosas.
Hay una anécdota con esto del dinero que se cuenta que le dio por la pintura.
Él pintaba muy bien.
Y expuso en Canarias, no sé en concreto en qué punto de Canarias, una exposición que, bueno, que en teoría no debía tener demasiado éxito, pero curiosamente casi al abrir la exposición se vendieron todos los cuadros de una forma inmediata y él estaba alucinado. Pues fue José María García, sí, el que sin decir quién era, claro, compró íntegramente todos los cuadros para...
Joseba, mucha gente le compraba cuadros
a Perico.
A Perico, porque era bueno tener un cuadro de Perico Fernández, porque además, insisto, pintaba bien, cantaba bien. Y cantaba, ya era tartaja, pero cantaba como los tartajas.
Pero cantaba, claro, cuando cantaba era tartamudo.
Los tartamudos cuando cantan de cine. Y él era un personaje, ¿no?
Tenía una personalidad enorme, un gran carisma.
Enorme. Y ¿verdad? Luego, boxísticamente hablando, era especial. Un estilo propio de campeón, de forma de moverse por el ring, de esquivar. Y luego, chico, lo que decimos, un garrote vil que cuando te enchufaba una, pues adiós, adiós, muy buenas.
¿Fue así de duro el combate dialéctico que usted mantuvo ayer con el maestro Alcántara en Málaga?
Claro, es que me habían hecho una encerrona, entonces era un combate que teníamos que hacer a 12 asaltos, Manolo y yo, y yo les dije que no está permitido, la federación no deja a un aficionado enfrentarse con un profesional campeón, y entonces...
Combate dialéctico, ¿eh?
Claro, ya hombre, por supuesto, hombre, y estaba lleno aquello, había muchos...
Fue ayer en Málaga, ¿no?
Anteayer. Ex-boxeadores. Me hablaba, yo me he pegado con Ortiz, yo, no, fíjate, no sabíamos lo de Perico, ¿no? Yo me pegué con Ortiz, yo con no sé qué, no sé cuándo, y hablaban todos de que habían peleado en el campo del gas, pero muchos, había como una docena de exboxeadores, y estaba muy bien, yo creo que se habló de una especie de renacimiento del boxeo, que yo creía que era solo en Madrid, pero no, que yo os comentaba antes, que yo creo que la película aquella del Club de la Lucha, donde los ejecutivos jóvenes, ricos, con coches extraordinarios, deciden pegarse, ¿no? Pero ahora los gimnasios en Madrid están llenos de gente de
toda España, en general.
Pero me dijeron, en Málaga también, está todo el mundo. Bueno, pues tiene que florecer.
Pues fíjate si se florece, que mañana creo que se van a dar cita, Jaime, 9.000 personas en el BEC Baracaldo, allí en Vizcaya, a lo de Bilbao.
Así es, una gran noticia para los aficionados al boxeo. Bilbao, que siempre ha sido una plaza importante, pero ahora al tener boxeadores con un gran tirón, como es el caso de Carmen Lejarraga, que boxea mañana, pues resulta que hay una expectación increíble. Se da la circunstancia que es el último combate de uno de los boxeadores más carismáticos, que es el Rey Chatarrero, sí, el señor, famoso Javi García Arroche, García, que es una figura, hace el campeonato de España con un malagueño, con Antonio Benítez, el Chato, muy buena pelea, o sea que es un adiós, entre comillas, pero con un campeonato de España en el que el favorito es el campeón, es el malagueño, Chato, que técnicamente es un boxeador muy, muy bueno, que lo hace francamente bien, lo que pasa que el Chatarrero es una máquina de picar carne, o sea, como se pare un poco, y luego están todos los boxeadores, mejores boxeadores catalanes que son a su vez, que han estado, por ejemplo, Isaac Real, el Chaca, que ha sido campeón de Europa, Sandor Martín, que tiene una difícil prueba, César Córdoba, en fin, es una velada de alta catanga.
Tiene Chuchi del Valle bastante que ver con esto, ¿no?
Pues sí, Chuchi. Chuchi es otro de los que decía José Luis, pues que de esta gente que son, que han sido entrenadores, que también son promotores, que están absolutamente volcados con sus chicos y que además, bueno, pues representan la nueva hornada de gente del boxeo, pues que va por todas, que no tiran la toalla, que han cogido lo mejor, han heredado lo mejor de los viejos, entre comillas, de los veteranos, para ser más correctos, y que ahora buscan grandes retos.
Hola, Chuchi, ¿qué tal? Buenas noches, Bilbao.
Buenas noches, chicos, ¿qué tal?
Muy bien, y vosotros, vaya lío habéis montado,
Bueno, la verdad que sí, estamos teniendo bastante apoyo de la gente y la verdad que hay que aprovechar el tirón.
Oye, ¿habéis vendido 9.000 entradas para mañana?
Sí, por ahora se van vendidas así, 8.900 y pico, y bueno, me imagino que si las cosas salen un poquito bien, pues igual metemos el lleno, o sea, 10.000 personas fácil.
¡Uy, qué barbaridad!
Sí, si has vendido casi 9.000,
sí, mañana previa, el último tirón. Sí,
hay
sí,
el último tirón y gente que vaya a comprar, comprar entradas. Sí,
me temo que eso lo van a hacer en Bilbao, lo de Eric y lo de,
y lo de John. Jumper.
Va para allá, para 10.000 personas.
Nos ha contado Jaime el cartel que tenéis en la velada de mañana. Joder, pues hay combates chulísimos, ¿eh? Y además, muy emotivos, ¿no? Como la retirada del Richa Tarrero, ¿no? De Javier García.
Sí, la verdad que es una pelea bastante abierta. Yo creo que nuestro boxeador Antonio Benítez va a salir vencedor, pero bueno, es una pelea muy abierta. Como dice Jaime, el Rey Chatarrero es una máquina de picar carne. Entonces, bueno, vamos a ver lo que pasa. Esperemos que caiga a nuestro lado la victoria, pero bueno, ya sabes cómo es el boxeo. 4 más 4, 5.
Oye, claro. Chuchi, ¿y Kerman?
Bueno, pues con Kerman muy motivado, mañana tenemos un rival exigente, que es Kova, que ha ganado al campeón de España Kevin Dotel. Con Ferino tuvo una decisión bastante controvertida, perdió decisión dividida, y bueno, pues con Kerman es una pruebita, y bueno, pues a ver qué tal está para marzo, meterle una prueba muy exigente, en Bilbao también, y a ver qué tal responde.
Como por ejemplo, ¿cuál? Venga, suelta, Chuchi, suelta.
Pues no sé, estamos ahí hablando cosas muy interesantes, igual. Si Dios quiere y la suerte acompaña un poquito, pues bueno, igual toca el tema Vanesian, que está el número 2 del ranking de la WBA. Pues bueno, nuestra ilusión sería un duelo español entre Kerman y Ferino, eso sería muy grande. Y esa, pues bueno, pues a ver si Ferino...
Eso estaría bien porque quiero decir, bueno, estaría bien porque primero Ferino, que pelea el 2 de diciembre en Canarias, se proclamara campeón de Europa del peso welter. Y luego ahí, claro, ahí podía hacer una defensa...
Imagínate, sería muy grande, ¿eh? Eso,
ya te relames, ¿no? Esa posibilidad. Y, porque es una cosa curiosa, decíamos, hablábamos antes de Perico Fernández con García y tal, y este chico Kerman Lejarraga, bueno, tú eres el que lo llevas, obviamente, pero es que ha peleado en Madrid, allá donde pelea, yo... creo que no nos ciega la pasión de ser vizcaíno para decir que tiene un carisma que en todas las partes están deseando verle, ¿no?
Yo lo de Kerman, ya sabes que soy bastante nuevo en esto, ¿no? Yo la verdad que es un boxeador que es que no sé, es algo especial, es un de ese don de atraer gente de sitios, o sea, dispares, o sea, vas a Barcelona con él, es impresionante la gente, o sea, cómo le quiere, más a Madrid, vistes, Jaime, o sea, desde del hotel a la Plaza de Toros de Leganés, estaba al lado, tardamos media hora en ir, o sea, ahí estaba pegando, o sea, es que tienes engancho, que engancha al público, y luego es muy humilde, carismático, y pues bueno, tiene ese don, digamos, ¿no?
Chuchi, que salga todo muy bien mañana y ya seguiremos hablando, ¿de acuerdo?
Vale, oye, muchas gracias.
Un abrazo, igualmente. Vale. Hasta
venga,
pronto.
Mucha suerte, Chuchi.
Un abrazo muy fuerte.
Mañana en el BEC de Baracaldo. 9.000 entradas han vendido ya para la velada.
En la previa.
A ver, con el último tirón se llena.
Si es que cuando tengas un medio de comunicación como la televisión, las radios, los periódicos, el boxeo va a subir para arriba.
Desde luego.
Ahí tenemos un presidente de Estados Unidos que es una... viene de la comunicación, ¿no? Lo has visto hasta de luchador, era como Black Shadow en los rings.
Sí. Hemos visto ahí como una croqueta por el suelo.
Y en la parte boxística fue organizador.
Claro.
O sea, Donald Trump.
No, me refiero que Donald Trump ha sido un personaje. un personaje de la televisión. Ahora ya es el presidente de Estados Unidos. Su comportamiento, estoy convencido,
también fue un actor, que va a cambiar. Presidente de los Estados Unidos, ¿no? Ronald Reagan.
Pero en el momento que se hablara, por ejemplo, mucha gente que nos estará oyendo dice, coño, yo quería estar en Bilbao viendo esa velada. Y ostras, que va a haber. Pero
fijaros, por terminar, lo que habíamos dicho. En el 2 de diciembre ya tendremos tiempo de hablar. La mejor velada del año, la mejor velada va a ser en Canarias. Dos campeonatos de Europa, el BB Abigail Medina, Ferino quinto, el campeonato de Europa contra un francés, y, o sea, un veladón. Y ya estamos hablando del futuro, que dos españoles podrían hacer ese título, o sea que es una maravilla.
Antes no se hablaba de eso, solo de los paqueados y de esto.
De paqueado hablaremos la semana que viene, exacto. Prometido queda. Gracias, director, gracias, Jaime. Venga, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Joseba Larrañaga, El Partidazo. COPE, estar informado.